Y otro de los temas que tiene que ver con la semana que nos va dejando tiene que ver con un proyecto del Congreso que apunta a condenar el negacionismo. Hay varios proyectos que se están planteando. El gobierno está elaborando el suyo como para enviarlo, pero también hay unas agrupaciones que están acompañando esta idea. Le quiero preguntar al abogado Maximiliano Rusconi, a quien tenemos en línea, cuál es su opinión al respecto, porque sé que también está interesado en el tema. Es un gusto saludarlo, Rusconi, Gustavo Campana, Juan Alonso, Claudio Leveroni, desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un gusto, gracias por invitarme a charlar sobre este tema tan importante. En verdad, lo que tengo que decir primero es que desde Soberanos, desde el grupo Soberanos que yo integro, junto con Jorge Elba y algunos, digamos, juristas jóvenes que me acompañan en mi vida profesional, hemos trabajado un anteproyecto que se lo hemos entregado para su evaluación al candidato a vicepresidente Rossi. Se lo dimos en una reunión que tuvimos, donde además se le entregó el plan de la patria, de soberanos, etcétera, y particularmente digo también este proyecto, que frente al cual Rossi se mostró muy interesado y tenemos la expectativa de que lo acompañen. Y esto, además, iniciamos un camino de recolección de firmas, que creo, yo no sé bien cómo controlar la cantidad de firmas ahí en Internet, tengo mis años ya, pero creo que estamos por arriba de las 40.000 firmas, ¿no?
40.000 firmas de gente del común o de profesionales.
De todo, digamos, para mí es tan importante, hay muchos profesionales, juristas, lo acompañan, por ejemplo, Marcel Satt, que me acuerdo de ahora, y Cristina Camaño, bueno, hay un montón de gente muy relevante, pero la verdad que a mí me parece que también el acompañamiento de la gente común es igual o más relevante que lo acompañen los juristas, porque justamente se trata de esto, ¿no? Como vamos a charlar en un minuto seguramente, se trata de establecer una frontera ética comunitaria, un mínimo ético comunitario. Que nos definan a los argentinos como sociedad, ¿no? Que parte de que esté dentro del ADN de nuestra construcción comunitaria, ¿no?
Es algo parecido a lo que tiene Alemania, tiene Hungría.
Claro, a ver, esta discusión, obviamente nos hacemos cargo en el proyecto y lo expresamos en la exposición de motivos. Como toda nueva figura, como toda nueva irrupción del derecho penal, que es un instrumento obviamente de mucho protagonismo, que administra en una sociedad democrática, incluso en una sociedad democrática, administra mucha violencia, el derecho penal es un instrumento al cual no hay que acudir permanentemente, ¿no? Pero en este caso particularmente, algunos argumentos en contra, históricos, en la discusión con respecto a la introducción de un tribunal del negacionismo, que básicamente lo que reprime es, en una reunión pública, con un grupo de personas, banalizar, idolatrar, defender o negar hechos, por ejemplo, en Argentina, cometidos durante el terrorismo de Estado, ¿no? En Alemania, obviamente, la discusión pasó históricamente y sigue pasando por la negación del Holocausto o la apología de delitos de lesa humanidad que están previstos en el Estatuto de Roma. En España hay algo parecido, en Alemania es el artículo 130 del Código Penal alemán, en España el artículo 510, es decir, y se ha dado un debate muy importante acerca de si esto no es una limitación a la libertad de expresión. Y nosotros decimos que sí, como cualquier derecho. La libertad de expresión puede ser limitado por razones de enorme trascendencia, ¿no? Por supuesto, y esta es una, ¿no? Es decir, la idea es que una de las razones por las cuales uno construye un camino comunitario de respeto al Estado de Derecho firme es que no se pueda volver hacia atrás en en ese derrotero de destrucción institucional, y una de las uno de los aseguramientos que no volvamos es que esto se haga una cosa pétrea desde el punto de vista comunitario, y lo ideal es que lo apoyen todos los sectores políticos, ¿no? Porque es el basamento ético, es como discutir el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el juicio oral y público, digamos, es la base de nuestra convivencia. Así que hemos hecho un tipo penal que técnicamente creo que es muy superador de las discusiones que se estaban dando, pero por supuesto estamos abiertos a la discusión parlamentaria. Ojalá se dé una excelente discusión parlamentaria y muy protagónica, porque eso también ayuda. Y se trata, hemos sido muy cuidadosos en la cantidad de pena. En Alemania y en España se pone pena de prisión bastante más importante de la que está prevista en el código, justamente por esto, porque a nosotros nos parece que lo más importante es la intervención del derecho penal y la adjudicación a la condena a quien viole la norma. La pena creo que no supera los 2 años que está prevista. Debemos ser cuidadosos en esto, no se trata de un castigo inapropiado, y lo más importante no es tanto la cantidad de pena, porque sabemos que no soluciona el problema, sino la respuesta estatal, ¿no? Es decir, que el mensaje de que, miren, este es el límite, esto no se puede. O sea, usted puede expresar lo que tenga ganas, menos decir que está bien que se torture, o que menos mal que los militares estuvieron en la Argentina de una época, o que es bueno que se interrumpa el proceso democrático y que, digamos, justamente para realizar esos ritos de deshumanidad, o que es fantástico que se tiren personas vivas arriba de la plata. Bueno, estamos hablando de estas cosas, o negar estas cosas, uh-huh. ¿no? Que nadie diga que durante la dictadura no se desaparecieron personas. Bueno, esos son cosas que ya están dentro de nuestro ADN comunitario y hay que defenderlo.
Doctor, solamente el proyecto trata el caso de la Argentina 76-83, o tiene que ver con otro tipo de violencia desatada por el mismo Estado a través de la historia argentina, como puede ser el bombardeo a la Plaza de Mayo del 55, los fusilamientos del 56, el Plan Coninte, Trelew, antes los fusilamientos de la Patagonia, la masacre de Napalpí. ¿Abarca solo 76-83 o toda nuestra historia?
Yo creo que incorpora toda nuestra historia, porque nosotros no hacemos, eso fue una discusión también que tuvimos, no hacemos un límite temporal de los hechos. Lo que se establece, o sea, le leo 2 rengloncitos de lo que era el futuro artículo 213 ter en el Código Penal. El que públicamente en una reunión de personas negare la existencia y o la naturaleza contraria a la humanidad de los actos genocidas y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Y terrorismo de Estado, lamentablemente, en la Argentina, hubo más de una vez. Con lo cual, se da, obviamente, en materia de interpretación judicial, como siempre pasa con los tipos penales, pero eso, yo diría que no hay una limitación temporal, ¿no? Pero lo que se incorpora también es que en la misma pena van a incurrir quienes trivialicen, reivindiquen o legitimen los actos genocidas y o los crímenes de humanidad cometidos durante este terrorismo de Estado, porque son dos cosas distintas, ¿no? El que públicamente negare la existencia o el que trivialice, enaltezca, etcétera, ¿no?
Rusconi, brevemente, digamos, ¿por qué suceden este tipo de discursos negacionistas? Hay un vacío, evidentemente, y un espacio para que esto suceda. Y además quisiera preguntarle si los magistrados, los juristas que habitualmente hablan de la libertad de expresión, de la defensa de la democracia, etcétera, se han manifestado al respecto.
A ver, nosotros hemos seguido la discusión en todo el mundo, y la discusión, no, yo no puedo negarlo, existió. Pero bueno, yo diría, porque adjunto las 2 preguntas, ¿no? La primera, que me parece importante, ¿por qué surgen estos discursos? Bueno, surgen estos discursos porque no hemos completado como políticas públicas, nuestro proceso para consolidar una historia común, insisto, de mínimo ético comunitario, ¿no? Yo últimamente siempre recuerdo, porque lo hemos visto todos y pasó hace poquito tiempo, porque una cosa que está sucediendo es que muchos dicen, bueno, los negacionistas, incluso candidatos a presidente, tienen éxito porque votan muchos jóvenes, y los jóvenes no vivieron la dictadura, la última dictadura, por ejemplo, ¿no? La verdad que eso es estigmatizar a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que nos operan a nosotros, sin duda, a nosotros, que son maravillosos en cuanto, digamos, la sensibilidad institucional. No es cierto que el problema sean los jóvenes, pero además, si es cierto que algunos jóvenes no se dan cuenta de la trascendencia de esto, no tiene que ver con que no se haya existido. Y yo recuerdo hace poquito, es Esberem, un tenista alemán muy importante, que está entre los primeros 10, si no me equivoco.
En Washington. En Washington fue eso.
Claro, jugando un torneo muy importante en Estados Unidos, escuchó la palabra Deutschland über alles, que significa Alemania por sobre todo, que estaba en el idioma alemán y que se transformó con el tiempo en un grito de guerra al nazismo, ¿no? Y que identifica a Hitler. Este jugador interrumpió el partido que iba ganando, ¿sí? Lo interrumpe y le dice al umpire que no, que eso es inaceptable, le explica al umpire que eso es un grito nazi y que por lo tanto él no va a continuar el partido hasta que no saca, no se saque a ese espectador del estadio.
Y el umpire no dudó, el umpire lo escuchó, se dio vuelta, identificó a la persona que había dicho eso y le ordenó al personal de seguridad que lo retire.
Claro, a mí de solo recordarlo se me pone la piel de gallina, porque es un tenista, digamos, que tiene todo para ser un insensible, digamos, es joven, es exitoso. O sea, con los parámetros que últimamente calificamos a los jóvenes, podría decir este punto de licencia, ¿no? Y sin embargo, nada, nos dio una lección humanitaria a todo el mundo transmitida. Entonces, yo digo, ¿eso por qué pasa en Alemania? Porque en Alemania se lo tomaron en serio. En Alemania dijeron, basta con esto, ¿no?
Claro, claro. No se puede reivindicar la esclavitud, no se puede reivindicar la tortura, graciosamente, o que forme parte de un diálogo o una expresión pública como sucedió con ese en ese partido de tenis, o ayer mismo, decíamos, Palmeira Boca, con una persona que tira una banana. Y fue recogida esa banana como un insulto, y el personal de seguridad del estadio en San Pablo se llevó detenida a la persona que arrojó como un insulto una banana. Es decir, creo que tenemos que acomodar.
No sabía, fantástico también ese ejemplo.
Claro, eso sucedió ayer con el partido Palmeiras Boca. Es decir, me parece que son gestos, o sea, en Brasil lo tienen incorporado eso. Bueno, sí, creo que los argentinos todavía hemos fracasado en la incorporación cultural de conductas que condenan rápidamente esto. Lo hicimos con las mujeres, ya los chistes sobre la mujer ya no son tan graciosos cuando la colocan en un lugar ridículo. Bueno, deberemos colocar también esto en su lugar, así que me alegra mucho que la agrupación que usted integra, Soberanos, le haya acercado esa propuesta a Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente y actual jefe de gabinete de Gobierno Nacional, y que además sé que el presidente Fernández estuvo esta semana también en algunas reuniones con la intención de que esto llegue finalmente al Congreso y se sancione una ley. Rusconi, le quiero agradecer mucho estos minutos de su tiempo. Ha sido realmente valiosa su opinión y nos interesaba mucho ahondar en este tema, y esperemos que finalmente sea ley.
Sí, bueno, yo les agradezco mucho, y pensando en lo importante del llamado de ustedes para difundir esto, quiero decir que en el proyecto también se incorpora la multiplicación mediática de estos dichos, ¿no? Con una sanción económica un poco menor, pero se establece también que también es responsable el medio de comunicación, las redes,
claro,
que difunda estos actos.
Claro que sí, claro que sí. Un fuerte abrazo.
No, gracias a ustedes.
El abogado Maximiliano Rusconi, a propósito del proyecto de negacionismo, de condena al negacionismo en el Congreso Nacional.